Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos aquí en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, aquí nos vamos a quedar 54 minutos más, que van a ser muy interesantes, entre otras cosas porque vamos a hablar con alguien que sabe mucho de exorcismos y no digo más de momento. También vamos a recibir, como todos los viernes, a Rubén Ruiz, que llegará procedente del Planeta R, porque es lo que nos cuenta esta semana. Viajaremos con Viaje Sonorato, hoy nos toca la F, creo que nos lleva, ¿sí? Nos llevas a Filipinas.
Sí, sí, sí.
Bueno, buen sitio para pasar un ratito la mañana del viernes, pero antes de eso, antes de... Dios mío,
Aleti. Otra vez. Y Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid.
Hay que echar un vistazo a cómo va nuestro juego de audiencia visual.
Bueno, pues la foto que hemos colocado en nuestro Twitter, @buenosdiasom, salía Maya Salamanca vestida del Real Madrid y sale un señor a su lado que no sabemos si es Dani Martín, Miguel Ángel Silvestre o Max Iglesias. Nuestros oyentes dicen hasta el momento que creen que es Max Iglesias. Amplia mayoría, 74%.
Bueno,
el 15% creen que es Dani Martín y el 11% creen que es Miguel Ángel Silvestre. Así bueno, están las cosas en este momento.
Que no quiere decir que...
Que sea así.
Sea así, exactamente. ¿No? Bueno, pues a la 1:50 me cuentas.
La respuesta.
La respuesta, perfecto. Vete haciendo las maletas.
Voy.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Nunca es fácil hablar del diablo, es más, muchos se sorprenderán de que todavía en el año 2021 pues tengamos que hablar del diablo. Sin embargo, para el cristianismo, Satanás existe y opera entre nosotros y existe también en esta época de los selfies, del iPhone y de la COVID-19. Por lo tanto, para el cristianismo el diablo no es una idea o una metáfora, es algo que se tiene que combatir y que vencer. Hablamos de prácticas de exorcismo que se siguen llevando a cabo. Se recogen perfectamente y además de una manera muy gráfica y, en fin, muy fácil de leer en un libro que lleva por título Combate contra el mal, del que es autor el padre Manuel Adolfo Acuña, que es exorcista, ha practicado más de 1.200 exorcismos a lo largo de su vida y a quien ya voy a tener el gusto de saludar yo desde aquí y él desde Buenos Aires. Padre, muy buenos días.
Muy buen día, Eli, encantado de saludarle, un placer para mí, ¿eh?
Lo mismo le digo, padre, porque me parece un tema apasionante realmente este del exorcismo. Fíjese que yo he escuchado durante mucho tiempo que una de las victorias que ha conseguido el diablo es precisamente que hayamos dejado de creer en él.
Es cierto, y eso lo decía muy bien el padre Gabriel Amors, el gran exorcista, el gladiador de gladiadores, el que he tenido el honor de conocer en Roma, y él comentaba claramente que la ausencia de la fe, ¿no?, una fe que vemos devaluada en nuestra época, es lo que habilita la presencia del maligno, sobre todo por esta clarísima idea de que no existe. Entonces, él se camufla, él no busca titulares, él busca desgracias, y toma muy en serio su labor, sobre todo en un tiempo donde, como reitero, la carencia de la fe ha cobrado un vigor importantísimo, haciendo que la sociedad, las familias pierdan sentido, ¿no?
Uh-huh. Padre, durante mucho tiempo también hemos escuchado una explicación científica, digamos, a lo que se ha denominado siempre una posesión diabólica. Y lo que te dicen normalmente los psiquiatras es que son personas que tienen diferentes trastornos mentales y que esto obedece pues a una disfunción física, digamos, y no a una acción de un tercero, que en este caso sería el diablo. ¿En qué se diferencia usted, que ha practicado más de 1.200 exorcismos, ¿en qué se diferencia? ¿Cómo sabe usted que realmente una persona está poseída por el diablo?
Gracias a Dios hoy son bastantes los especialistas de la salud mental que están interpretando a la dimensión espiritual como una dimensión ineludible de la vida humana. Ya no todos los profesionales del área de la psiquiatría, de la psicología, se niegan a entender que esto, que ha sido tratado hasta como un defecto, ¿verdad? La dimensión religiosa, como una carencia, como un simple símbolo. La dimensión religiosa es ineludible, tal como es la dimensión política, la dimensión erótica, la dimensión estética en la vida humana. Entonces, quien tiene, a ver, una comprensión de que esta dimensión trabaja en su vida en forma absolutamente gravitante, donde el discurso religioso del sujeto agobiado posee una gran connotación en las decisiones de su vida, esa persona no puede, ese profesional no puede eludir de esa persona su discurso, su forma de interpretar la existencia, si no estaríamos hablando de otro fundamentalismo. Por eso, en este tiempo, yo no coloco la ciencia versus la fe, sino una cooperación interesantísima que también llega a otras áreas de la medicina, ¿no? Hoy hablamos de socio, neuro, bio, psicoinmunología, ¿no? Para hablar de la salud. Entonces quiere decir que hay otras ponderaciones respecto al estado de salud que tienen que ver también no solamente con lo emocional, sino directamente con lo espiritual. Aquí es donde yo me hice acompañar por muchos psicólogos y psiquiatras en mi tarea, que se han avenido a analizar, a investigar y a acompañar nuestro trabajo. Y cuando una persona llega a nuestra consulta, no es que toca la puerta de la iglesia y dice, bueno, a ver, necesito un exorcismo, pase por aquí. No, porque le haríamos un daño tal vez ante una patología que necesita otra solución. Llenamos una planilla, una hoja de vida que hace las veces de historia clínica, que luego se eleva a los médicos que trabajan conmigo y que a partir de ese momento van a desplegar una interpretación de todo lo allí contenido, que tiene que ver también con la historia familiar, las medicaciones, lo que se considera en una historia clínica importante cuando alguien está hablando de un abordaje de esta naturaleza. Junto con ello, el exorcista va sosteniendo las entrevistas con la persona agobiada a los efectos de ver cuáles son las manifestaciones claras de la posesión, ¿no es cierto? Entonces, si la hubiera.
Y perdone, padre,
hacemos el trabajo en conjunto. ¿Sí?
No, le iba a preguntar cuáles son esas manifestaciones claras, porque todos tenemos en la cabeza, y esto es innegable, la famosa película, la del exorcista, que evidentemente supongo que no tendrá demasiado que ver con la realidad. Pero si hay algún tipo de manifestación que le indique a usted claramente que hay una posesión diabólica.
Bien. Hay manifestaciones previas, pero debo decirle una cosa, ¿no? Como decía el padre Amors, también tan contento, él estaba muy contento por la película del exorcista. ¿Sabía usted eso? ¿Estaba
no,
feliz?
No tenía ni idea.
Él estaba muy feliz de que esa película se hubiera hecho, porque dice, aquí por fin se está viendo la labor de un exorcista. Y en el momento del ritual se producen otro tipo de fenómenos, y le puedo decir que en mis más de 1.200 exorcismos, tengo 58 años de edad, hace 18 que me dedico al área de la, por delegación y obediencia a la iglesia, al área de la sanidad espiritual contenida en el ritual exorcístico. He visto todo menos que una cabeza gire 360 grados. Lo demás lo he visto todo. La película no se equivoca al momento del despliegue de un ritual, no se equivoca. Ahora, ¿hay manifestaciones previas? Sí, las hay. Y van a tener que ver con hechos que muchos confunden con lo parapsicológico. Digo confunden porque hay que distinguir bien tres áreas. La parapsicológica la el área espiritual y lo sobrenatural. Las tres cosas hay que distinguir. Entonces, a veces se toman bajo lo genérico de fenómeno parapsicológico cosas que tienen que ver directamente con la manifestación espiritual del poseso. Hablo, por ejemplo, de la clarividencia, el conocimiento de hechos ocultos, que solo le están reservados al exorcista y su equipo, y que puede hasta expresarlos con detalle el poseso, porque es el trabajo del diablo, ¿no? Tratar de amedrentar en la persona, ¿no es cierto?, a través de las perturbaciones emocionales, cosas que le son ocultas a otros, ¿no?, que tienen que ver con su propia vida. Aquí comento, ¿puedo hacer un detallecito? ¿Puedo dar un detalle, por
sí,
ejemplo?
Claro.
Para dar un ejemplo de esto. Es usted muy amable conmigo. Una señora que se acerca con, de la mano de su esposo, un psicólogo,
sí,
se acerca a la iglesia, ella médica forense, y el esposo, bueno, ninguno de los dos, por su formación, estaban demasiado próximos al fenómeno religioso. Pero toca la puerta de la iglesia, gracias a Dios, una tarde que yo estaba con parte de mi equipo evaluando casos pasados, y el hombre desencajado dice, me dijeron que usted me podía ayudar, mi mujer no puede más, no está bien. La esposa, como yo digo, esta médica forense, estaba tiritando, se encontraba en una situación muy comprometida. Entonces hicimos pasar. Cuando al pasillo de la, uh-huh, de la casa parroquial, cuando íbamos a entrar al costado, a la puerta lateral de la iglesia, ella se toma el dintel de la puerta y me dice, mirándome a los ojos,
sí,
me dice, ahí donde fuiste, no está enterrado tu padre.
Ya.
Fuiste en vano. Nadie sabía de mi viaje a mi provincia natal para yo ir al encuentro de los restos de mi padre, ¿no? Y y rezar por él. Este hecho tan íntimo, que no conocía a nadie, este espíritu me lo menciona al momento de entrar al templo para perturbarme profundamente al instante del desarrollo del ritual, que ya ahí era una decisión, porque nadie conocía ese evento, nadie sabía lo que había pasado, y el ataque emocional era justamente para que yo no llevara adelante el ritual exorcístico. Así las cosas, Este es un detalle de una de las manifestaciones, la clarividencia. Otra manifestación es el sansonismo, la fuerza extraordinaria,
sí,
que se expresa en el poseso, ¿no? O sea, algo que desafía su edad, su estatura, su peso, ¿no es cierto? Una chica de 15 años manifestándose y 8 personas tratando de sostenerlas, a las que expulsaba como si fueran de papel,
yeah,
¿no? Y al momento, eso en el momento de su manifestación.
Ajá.
En el momento del exorcismo, con la fuerza que expresaba, yo tenía una doctora para atenderla allí, por supuesto durante el exorcismo, su pulso no se aceleraba, parecía estar durmiendo. Increíble, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, experto puedes creer, solo el que lo ve lo puede creer. Uh-huh. Esas son dos de las manifestaciones. La otra es la xenoglosia, el hablar en lenguas extrañas,
sí,
o en lenguas muertas. No olvidemos que el diablo es un ángel caído, pero ángel al fin. Así que lleva el lenguaje de los ángeles. Generalmente cuando alguien hay que está agobiado por la posesión se expresa en otra lengua, es el demonio llamando a otros demonios, ¿no? Invocando la fuerza de otros, porque un exorcismo se presenta en muchos espíritus, si cabe vamos a conversar sobre eso, pero digamos, esta manifestación de la xenoglosia no tiene que ver con el don de lenguas que practican las comunidades carismáticas, no, el don de lenguas es la expresión de un lenguaje angelical destinado a la adoración y a la alabanza, no al llamado a un combate, como en este caso lo hace el poseso. Después tenemos la hierofobia, que es una consecuencia natural de la posesión, o sea, la aversión a todo lo sagrado, ¿no? A todo lo sagrado. Y por último, lo vi en un solo exorcismo, pero lo he visto, por eso se lo menciono.
Sí.
Yo tengo mucho respeto por las personas y a la hora de abordar esta cuestión, porque lo he visto una vez, pero lo he visto, que es la levitación. Levantarse del suelo sin ninguna asistencia y violentando todas las leyes de la naturaleza. Lo he visto en un niño.
Ya. Padre, ¿en qué consiste exactamente un exorcismo?
Exousía significa tomar autoridad. El exorcismo es la expulsión por imprecación, esto es, por conjuro, por mandato, de el espíritu inmundo, o sea, espíritu que no es de este mundo. Cuando decimos espíritu inmundo, estamos diciendo no de este mundo, o sea, puede ser espíritu de muerto o demonio, de una persona, de una casa o de un objeto. Esto es lo que, porque hay exorcismo sobre esas tres áreas, ¿no?
Sí.
Entonces, en el caso de las casas se llamará infestación, y en el caso de las personas, posesión. En el caso de los objetos, son objetos maleficados, utilizados por la brujería, porque como usted bien dijo en la introducción, mi amable señora, siglo XXI y seguimos hablando de esto, ¿eh? Porque está más a la orden del día que nunca.
No, teniendo en cuenta que me acaba de decir usted que lleva 18 años practicando exorcismos y ha practicado más de 1.200, estamos hablando de una media de 80 exorcismos al año, así a grosso modo, con lo cual estamos hablando de una cifra muy elevada. Padre, yo me vuelvo a remitir a la película El Exorcista, que es, yo creo que el lugar común. En esa película sí vemos que el exorcismo supone un riesgo para quien lo hace, en este caso para usted. ¿Usted, eso es así también en la vida real?
El exorcismo siempre, digamos, una cosa es tener en cuenta que el exorcismo es una práctica de la Iglesia puramente, y otra cosa es tomar el exorcismo como es en realidad. El exorcismo es una delegación. La práctica del exorcismo nos viene por delegación de Jesús, que le dijo a sus discípulos, ¿no es cierto?, antes de su ascensión al cielo, ir, predicad, bautizad, sanad a los enfermos y desatad a los demonios. Entonces, esta práctica no es un invento de la Iglesia, es una delegación de la Iglesia. Parece estar más de moda en este tiempo, donde vemos con mayor claridad incluso la aparición de un satanismo práctico, que eso también se cuestiona en la sociedad. Pero sí, existen riesgos para el exorcista que han de ser asumidos con plena confianza, la confianza puesta en el Dios que lo ayuda, que lo salva y que en verdad es el que hace el exorcismo, ¿no? Si alguien se cree que puede liberar un demonio sin el poder de Dios, falso exorcista es. Si dejamos la autoridad a Dios y nosotros como embajadores de su autoridad expresamos con confianza plena y fuerza espiritual la presentación, ese combate contra el mal, no correremos tanto riesgo. Pero la fatiga... como le voy a decir, la fatiga muchas veces invade al exorcista, más aún antes y luego del exorcismo. ¿Antes por qué? Porque según la carga demoníaca que tengamos delante, la jerarquía espiritual que se mueva en el poseso, eso va a hacer que el exorcista la noche anterior duerma o no duerma, o sea, inquietado en su descanso. Porque entonces sabremos que estamos ante un combate muy riguroso en el día siguiente. Esto sucede, es como un aviso, una advertencia, una amedrentación que se produce. Y luego, por la fatiga física que deja la experiencia.
Claro. Creo que ha pasado usted, bueno, todos los casos, me imagino que usted ha tratado y en los que ha practicado exorcismo, en fin, son espectaculares. Hay uno que me llama muchísimo la atención y es el de esa mujer que, estando embarazada, se hace una ecografía y al lado del feto que está gestando aparece un rostro humano, o aparentemente humano, vamos, humano evidentemente no, pero un rostro aparentemente humano. Creo que la fotografía, esa ecografía, todavía usted la conserva.
La conservo, la tengo conmigo, sí. Incluso la hice bajar a mi celular para tenerla bien presente, porque ese caso tan particular expresó la manifestación de un espíritu celoso que le perteneció al linaje familiar de esta mujer, que ya había perdido embarazos. Hay que saber distinguir entre las categorías espirituales para el exorcismo. Es decir, hay diferentes espíritus que, digamos, pasibles de generar este daño, este mal en una persona, y en el caso del espíritu celoso, lo que origina es, primero que nada, problemas para la obtención de la pareja, pérdidas de la pareja, pérdidas de embarazo y hasta infertilidad. Yo le puedo asegurar a usted, y si quiere luego, si usted me da un WhatsApp, yo le mando la foto, la copia de esa foto. Usted va a poder ver el dibujo. Es en esa ecografía, que no podía de ninguna manera ser trucada, En esa ecografía aparece la manifestación de este rostro en el tercer embarazo que estaba llevando adelante esta mujer luego de haber perdido otros dos embarazos, y nosotros entendimos claramente que esa presencia de ese espíritu celoso, ¿qué hace un espíritu celoso? Se enamora de un ser vivo de su descendencia.
Ya.
Y a partir de allí genera todos estos inconvenientes que van a tener en la vida de la persona, desgracias como digo, de pareja, soledad, infertilidad, pérdidas, como decimos en este caso. Hicimos el exorcismo y gracias a Dios esa criatura nació y hoy ya tiene como 14 años.
Bueno, pues es uno de los muchos casos que se recogen en este libro interesantísimo, Combate contra el Mal, que ya podemos tener todos en nuestras manos y que nos acerca a un mundo muy desconocido, y a un mundo que parece casi imposible en los tiempos en los que vivimos, pero que ahí está y del que da fe el padre Manuel Adolfo Acuña, exorcista, más de 1.200 exorcismos realizados, una reputación internacional impecable, y además, padre, creo que usted goza de la amistad del Papa Francisco, por ejemplo.
Sí, en la Argentina hemos tenido una amistad muy grande. Él me ha honrado, muy generoso, la verdad. Porque un hombre que sabe rezar, y como sabe rezar y es convencido de la influencia de la oración, ¿no es cierto?, para el bien de las personas, conoce el combate. Conoce el combate contra... No por algo él en 2014 autorizó la Asociación Internacional de Exorcistas que había fundado el Padre Amor, hacía más de 25 años. Y el primer domingo de Cuaresma, este que pasó, no el anterior, la gran referencia que él hizo justamente fue la del combate contra el espíritu del mal en el Angelus al mediodía en Roma, ahora no más, el domingo pasado. Este no, el anterior,
sí.
Diciendo claramente que una de las manifestaciones de esa batalla eran los exorcismos. Uh-huh. Estamos ante un hombre que sabe de rezar, y quien sabe rezar conoce el mal, y conoce que esa acción inteligente, como usted muy bien mencionaba al principio en su presentación tan, tan linda y generosa, esa acción maligna se despliega no sobre una idea o por un concepto simple, sino a través de una inteligencia que tiene un plan, que es la perdición del hombre. Por eso nuestra lucha, como dice San Pablo, no es contra carne ni contra sangre, sino contra espíritus y potestades que se mueven en los aires.
En fin, que el tema es realmente apasionante. Usted, padre, es un personaje apasionante, así que no será la última vez que marquemos su número de teléfono. Yo de entrada me quedo con este libro, Combate contra el Mal. Tendremos que hablar más veces de estos temas que usted trata en el libro, los exorcismos, pero también la brujería, la secta satánica, los sacrificios satánicos, todas estas cosas. Padre, que le agradezco mucho que nos haya atendido desde su Buenos Aires natal, y lo dicho, que no será la última vez que hablemos, ¿de acuerdo?
Yo soy el agradecido, gracias a ustedes. En su agenda es un honor, y ha sido pero una entrevista maravillosa. Yo pido a Dios me los bendiga, ¿sí? Le bendiga a usted, bendiga a su familia, bendiga a su equipo de trabajo y bendiga a todos los que del otro lado están escuchando. Que el Señor los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que vuelva su rostro a ustedes y tenga de sus vidas siempre, siempre misericordia. Que el Señor los mire con su mirada de amor y les conceda siempre, siempre la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus hogares, y permanezca para siempre. Amén.
Pues se lo agradezco muchísimo. Amén, Padre. Hasta siempre. Hasta. Un abrazo gracias. Muy fuerte.
Hasta siempre. Gracias. Un honor para mí. Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNI. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Clínica Barragán incorpora una plataforma láser de equipos diferentes muy efectivos para tratar celulitis, estrías o flacidez. Realizan además un 50% de descuento en este tratamiento hasta completar el cupo de la oferta. Clínica Barragán, 91-300-2355, 91-300-2355.
Esto es otra historia.
Y colorín colorado, el Alcázar se ha quemado. Venga, venga, que el solar ya ha vaciado. Espera a que mi nuevo palacio sea edificado.
Manuel de Falla.
Qué bien quedaban los billetes.
Sí, la verdad es que sí, que quien la haya vivido.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
¡Jo, qué miedo! ¿Cómo has dicho?
Cuando la vieron los dioses, la quedaron mirando ahí con los ojos catatrotis sin saber qué decir al ver semejante belleza.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Honorato, que ¿sí? A lo mejor tenemos que aparcar las maletas y dejar el viaje de Filipinas.
Bueno, pero yo estoy contento porque nos han bendecido, yo ya estoy bendecido, me siento bien.
Bueno, es que además te cuento, dejamos el viaje de Filipinas para la semana. Es que viene, acaba de aterrizar la nave
de
Rubén Ruiz. Sí, y creo que viene con prisa porque no sé qué se ha dejado en el horno.
No, estoy viendo que trae algún dibujo hoy también, ¿eh?
O sea, bueno, es que los folios en el planeta R, ya lo saben nuestros oyentes, me los enseñamos el otro día, son creativos. Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, los dibujos estos que los ve el exorcista y flipa, ¿eh? De aquí.
Vamos.
Aquí hay temita, ¿eh?
¿Cómo que si hay temita? Pero es que los vi un psiquiatra y también,
claro,
¿eh?
Qué bueno que nos hayan bendecido ya.
Pues sí. Bueno, a ti no sé porque tú eres extraterrestre. No,
bueno, claro, nosotros tenemos una relación un tanto particular con el demonio. De hecho, lo tenemos de concejal en un pueblo playero. En Planeta R. Bien, se porta bien, la verdad es que sí. Sin mucha novedad.
Mucha guerra, ¿no?
Sí, déjame, por cierto, que salude a Sergio, que estará nifando pegamento. Ya que estamos de confesiones, ¿no? Pues estará el muchacho. A mí me gusta imaginármelo así. Cuando sale del estudio...
Él le da con el secador a las etiquetas de los botes y luego lo que queda de restillo le pasa a la lengua.
Y luego ha dicho gracias, Supergen. Eso sí, lo ha dicho él, no lo he dicho
sí,
yo.
Sí, no, también es verdad. Sí.
Bueno, antes de meterme en más charcos, es que me tiráis de la lengua y al final acabo diciendo cosas que no quiero decir. Bueno, que voy a hablar de cosas que me han llamado la atención.
Eso, que has visto desde el planeta R que te haya llamado la atención.
Que por eso cobro. Mira, pues de momento voy a empezar con política, con José Luis Martínez Almeida, que es alcalde de aquí, de Madrid.
Sí, claro.
Vale, estuvo en El Hormiguero y parece que hay mucho interés en que el hombre se eche novia.
¿Por qué hay esa obsesión con buscarte una novia?
Hombre, yo creo que eso de ser alcalde y soltero y tal y cual, ser el primero que hay en Madrid, pues a lo mejor puede llamar la atención. Y yo creo que también a la gente, bueno, pues con mi físico le extraña que no ligue.
Ahí está. Y con estas declaraciones yo he aprendido de los humanos lo que es la ironía.
De verdad.
Claro, sí. Porque Almeida guapo, guapo no es. A ver, yo no sé la media humana cómo va. Yo no quiero hablar mal.
Hombre,
¿vale?
es resultón.
Sí, a ver, los extraterrestres lo abdujeron y lo devolvieron diciendo con este ya han experimentado. No nos vale. Vale. Es así. No, no.
Pero es simpático su rato.
Eso sí.
Ya está. Que es lo que se dice cuando ves un niño.
Claro,
que te dice.
Claro,
qué mono. Más simpático.
Pues sí, claro que sí. Claro.
Más no puedes
decir.
Y además,
decir. Oye, pues tendrá la erótica del poder y ya está. Sí. Porque,
claro.
Porque la otra, pues no. Ya está. Bueno, eso sí, el alcalde es verdad que tiene otras virtudes, el alcalde de Madrid. Por ejemplo, para la cocina. Porque claro, él vive solo, eso curte y hay que saber de todo.
¿Qué tal te apañas en la cocina? En la cocina, yo soy en eso muy latino. De latas, vamos.
Ahí está, yo lo veo como concepto, ¿eh? Especialista en cocina latina de latas. Bueno, a Bárcenas le gustaba la sopa de sobre y ahí comía todo el mundo y no pasaba nada. O sea, que me parece bien. Además, lo grave de un político hablando de cocina es que le falte un hervor, que también los hay. No es el caso de Almeida, ¿vale? Y ya me callo. Estuvo muy simpático el alcalde. Era, para si visteis El Hormiguero, era de los cuatro clips de Playmobil que había, de las cuatro cosas chiquitillas. El pelirrojo era Pablo Motos, las otras dos eran hormigas, la morada, ¿vale? Trancas y barrancas. Pues el otro. De hecho, es el primer invitado del Hormiguero que puede entrar a casa de las hormigas a tomarse algo. Y esto lo puedo decir yo porque mido 1,05 con tacones. Por eso puedo hacer este chiste sobre Almeida y su altura, ¿vale? Los demás no podéis. Bueno, lo último que pongo ya de Almeida hoy, una cosa que nunca le podrán echar en cara, es la falta de sinceridad. Fijaos en cómo respondió a este reportero de TV3 que se lo encontraba por segunda vez.
Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Me echaba de menos.
No, ahí está. No ha dejado ni un resquicio de duda, no tenía ninguna gana de verlo. De hecho, le gusta menos el reportero de TV3 este que a Pablo Hasél el Rey León. Bueno, había ahí más tensión que en el traje de neopreno de un gordo, ya sabéis. En fin, bueno, que ahora, hasta ahora nos hemos reído con la política, pero se acabó el buen rollo.
Oh.
Llega Rafael Azor, este señor, ¿quién es? Es un concejal de Vox, en Baza, en Granada,
¿sí?
Y es más cosas que vais a descubrir ahora, ¿vale? Ah. Pero es bonito que las descubráis vosotros solos. Por ejemplo, viendo su opinión sobre el deporte femenino.
Hay deportes que, evidentemente, el hombre tiene mucho más rendimiento que la mujer, y esos deportes pues no tiene el mismo atractivo si lo hace un hombre que si lo hace una mujer, como puede ser el toreo, como puede ser el fútbol. A los hechos me consumo, es decir,
¿cómo?
Ahí, dígame alguna mujer que esté en un equipo profesional de los que están en la primera división.
Es verdad, a los hechos me consumo, concejal, es verdad.
Está consumiendo por momentos.
En ninguno de los equipos de primera hay mujeres, ni en el Real Madrid, ni en el Atleti, ni en el equipo de este concejal, el Sporting de Atapuerca. Es muy moderno. Bueno, se ve que el 8M lo quieren sacar en procesión a este señor y cantarle saetas. Muy bien, bueno. Ahora, hay que aplaudirle la valentía porque no es fácil para alguien como él reconocer que te gusta más un torero que una mujer jugando al fútbol. Así que, nada, un aplauso. Bueno, hay más de este muchacho que dijo también esto sobre los piropos. Tú nos dirás luego, Eli.
Me dice también, a las mujeres no les gusta que las piropen. Mire usted, yo creo que a todas las mujeres les gusta que las piropen, a no ser que amarguen. Si una mujer resulta que le está piropeando un hombre y no es mujer, pues claro que no le gusta que la piropen. Pero todas las mujeres, de verdad, le gusta que las piropen los hombres.
Efectivamente.
Pues
a las mujeres,
ser
de verdad.
Un pepino que amargo cuando.
Pepino amargado.
Sí.
Bueno, a las mujeres de verdad les gustan los piropos. Él no lo sabe porque las cosas bonitas se las dice a los toreros. Ya lo habéis visto. Pero es así. De hecho, el piropo fetiche que tiene este señor, este daba una estocada que ni Enrique Ponce, ¿vale? Eso es lo que le gusta. Me gusta mucho cuando sois sinceros los humanos, eso es verdad. Por ejemplo, Matías Prats le preguntó a la meteoróloga Imar González si le daba mucho la tabarra preguntándole por el tiempo que iba a hacer. Y ella respondió con sinceridad.
Oye, ¿ya te están llamando para saber qué tiempo va a hacer en Semana Santa o no?
Bueno, por ejemplo, tú mismo hace muy poquito y me preguntabas por tus planes vacacionales en Semana Santa.
Pues ahí está. ¿Sabéis eso que dicen los niños pequeños del que lo huele en el culo lo tiene cuando alguien te tira un pedo? Pues eso, Matías, hombre, no le digas. Te preguntan mucho si eres tú. Es como, a ver qué ejemplo ponerte para que me entiendas. Es como si una infanta dice, ¿quién se ha vacunado?
Pues ya.
De todas formas, tampoco hay mucho misterio por el tiempo en Semana Santa, si os preocupa. Este año, que no va a haber ni procesiones ni viajes a la playa, sol radiante. Ya lo veréis, como toda Semana Santa hace.
Seguro, bueno. Seguro.
Os voy a poner ahora a un youtuber que recibe una carta en directo
y
reacciona con muchísima emoción, ¿vale? ¿Es una carta de amor? No, precisamente. Es una carta de Hacienda.
Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda. Infracción tributaria. Tío, me van a volver a multar. No me toques los cojones. No me toques los cojones. ¡Ay! ¡Qué ganitas de ir a Andorra, eh! ¡Dios!
Ahí está, esto era en un directo. Yo no veía a alguien llorando así por una carta de Hacienda desde Ana Torroja, ¿eh? A ver, agencia tributaria, por favor, dejad de amargar a los chavales ya, que en vez de grabarse en YouTube jugando a videojuegos, se van a grabar haciendo la trimestral del IVA y eso va a ser insoportable. Eso no va a haber quien se suscriba ahí. En vez del Rubius va a ser el Amargius. En vez de... Bueno, da igual, no me sé más youtubers, así que ya está. Ya he hecho el chiste con el Rubius, pues ya no me sé más. Bueno, parece que lo del coronavirus en la Tierra va mejor, en España particularmente, me alegro. Pero hay otra cosa que no conseguimos hacer bien. Lo cuenta Maruja Moderna.
2 semanas llevo pesándome todos los días y no he engordado ni un gramo.
Oh.
Yo creo que es que he llegado ya al pico.
Al pico.
El problema va a ser a ver quién dobla la curva ahora.
Ahí está. Es una posibilidad que igual no habéis valorado, que haya gente que ya no engorde porque ha hecho tope, ¿vale? Me representan. O sea, ese tipo de gente me representa mucho. Esa gente que dice Fernando Simón, perdonad, me he comido una almendrita, y tú piensas, yo 1/2 kilo de fuet. Vamos a sacar nuestras miserias. Así, antes de comer. Que ves a Fernando Simón y te preguntas si el propio Fernando Simón empanado estaría bueno. Igual un bocado le pego. Bueno, he encontrado la explicación al aumento de kilos de algunos humanos, porque ya sabéis que siempre investigo, y es que hay conceptos que se parecen y algunos humanos los confundís. Como por ejemplo le ha pasado a esta chica que se llama la otra Fanny.
Estoy que no puedo ni andar con tanto crossfit. Se pronuncia croissant. Te has comido 14.
Claro, no era crossfit, era croissant y de ahí la confusión. Ojo, que el deporte y la alimentación muchas veces están unidos. Yo me he comido napolitanas de crema que cuentan como hacer pesas, ¿vale? Así te lo digo. Yo, de hecho, hice culturismo. Esto no os lo he contado, pero yo tuve una época de competidor profesional de culturismo. Y sabéis que yo vi que se echaban aceite Johnson's así por encima,
sí,
para brillar, para marcar músculos.
Sí.
Yo con el aceite que llevaba de los churros ya me valía. O sea, no necesitaba ni Johnson's,
bueno,
ni nada.
Tú ya sabes que yo siempre mantengo que el chocolate cuenta como ensalada.
Sí. Sí,
porque viene de una planta.
Sí.
Entonces, por lo
tanto. Sí. Visto así, no se lo digáis al WhatsApp del programa si alguien está pensando en mandar ahora un WhatsApp y aclarar conceptos a Eli del Valle. No, no se lo digáis, ¿vale?
Así que no.
Bueno, mal rollo ahora, lo siento. Siento ser yo. Os voy a presentar a un piloto de coches argentino. Él tuvo que abandonar una carrera porque se chocó y otro piloto lo acusó de haberle cerrado en la curva. ¿Vale? Entonces, un periodista le preguntó. Y atención, que hay recado para la familia del otro piloto.
No entiendo la necesidad, no había necesidad.
Él dice que te cerrás. ¿Te encerrás vos?
Cerrar. Con la hermana me voy a cerrar.
Con la hermana me voy a encerrar.
Por Dios.
Claro, que si es una declaración de amor hacia la hermana, la veo un poco agresiva. Ahora, lo que sí me gusta es el camino del insulto personal y el deporte. O sea, por ejemplo, en vez de el fútbol es así o no hay rival pequeño, podríamos escuchar, ha sido un partido más feo que tu padre en chándal. Y sería mucho más divertido. Hemos ganado de penalti como se casó tu madre. Yo creo que las referencias a la familia aquí ganaríamos mucho, pero bueno, vosotros humanos, haced lo que queráis.
Vale.
Kiko Rivera, mi humano favorito, lo digo todas las semanas. Últimamente hace muchas confesiones y cuenta cosas raras que le han pasado, cosas raras como esta.
La gente no me hace gracia, pero para nada es gracioso, ¿eh? Porque en una de mis noches locas de esta, pues me pegué 2 o 3 horas mirando por la mirilla de la puerta, ¿vale? Y no había mirilla.
Y no había mirilla.
¿Qué?
Estuvo 3 horas mirando la mirilla de la puerta y no había mirilla.
Ahora entiendo la relación de amistad que hay entre este chico y Sergio Martín.
El pegamento les unió.
Claro, esto es lo que te puede pasar, Sergio, si sigues así. Claro. ¿Qué hiciste anoche? Buah, un pasote, me metí de todo. 3 horas viendo puertas, tío. Claro que dices, tú estás de fiesta, son el Leroy Merlin. O sea, ¿a qué estamos jugando, amigo Kiko? Bueno, en fin, ánimo, Sergio, te apoyamos. Los hombres en la Tierra tienen muy claro lo que no tienen que hacer, ¿vale?
Bueno.
Lo tienen muy claro, sí. La mayoría, hasta que se lo recuerda a su mujer.
Como cuando tu chica te dice, lava los platos. Lávalos tú. Esto no es para hombres, lávalos tú.
Ha fregado los platos ya.
No, si ahora mismo yo iba a fregarlos. Estaba poniendo música para fregarlos.
Estaba poniendo música.
Ahí está, ha aparecido este. Este señor se llama el guineano y se ha llevado más susto el pobre que el youtuber con la carta de Hacienda cuando ha aparecido su mujer. Le tiembla tanto el pulso que se pone el estropajo en la mano y rasca solo, vale, frota solo los platos. En fin, y ella que pendiente está de todo, que no es una mujer, es Villarejo, está ahí que se entera de todo. Bueno, otro perfil humano peculiar, esta influencer se llama La Chini, ¿vale?
La
y le han escrito desde Chile. Y ella, inspirad, porque ella traslada paz.
¡Eso es Chile! ¡Loco! ¡Buenos días por la mañana a toda Chile, primo! ¡Viva Chile!
Chile, coño. ¡Que viva Chile, hermano! El Ángel se ha ido para Chile y no me ha llevado el mierda. Y la Chini no ha ido a Chile, pero la Chini irá a Chile y la liará por Chile. ¡Madre mía, la Chini en Chile! ¡Primo, a tomarme un colacao! ¡Eso es chileno, loco!
Ahí está.
Está también me puertas, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. También me puertas de vez en cuando. Y por el tono sabemos que va a liarla a Chile, efectivamente. Sabemos que a estudiar unas oposiciones no tiene pinta. No va. Están en Chile cerrando fronteras para que no vengan. De hecho, están moviendo el país para que no vaya la Chini. Bueno, el amor. Siempre tengo un apartado especial en mi sección para el amor. ¿Vosotros tenéis mote cariñoso para vuestras parejas?
Churri.
¿Churri?
Sí.
Churri es de los más usados. Bueno, pues por hablar un poco de todo. A ver, es que he traído una idea, por si os sirve.
Te voy a llamar Eva porque eres mi primera pareja.
Pues yo te voy a llamar Peugeot porque no sé si eres el 206 o el 207.
¿Qué podría ser peor? Que antes estaba el 5000 y de ese no os acordáis.
Claro.
Bueno, a mí me encantan los motes cariñosos. Yo sabéis que mi mujer me dice el pizarra, me llama el pizarra.
¿Ah, sí?
Yo pensé siempre que era porque yo sé muchas cosas, sí. Pero me dijo que no, que es que me toca y le da como grima. Como esta gente que le da de entera. Pues por eso, y con eso me he quedado. Bueno, qué bonito. Qué bonito sería que fuera verdad. Qué bonito es cuando encontráis la pareja ideal en la Tierra. Un hombre, de hecho, por muchas mujeres que tenga, es verdad que cuando llega la de verdad, la que sientes, esta es, ahí pasa algo.
Un hombre puede tener 10 chicas, pero cuando consigue la correcta, tiene 11.
Ahí está, una mujer puede tener 10 hombres y si encuentra el correcto ya tiene un equipo de fútbol, ya son 11, ¿vale? Porque un equipo de fútbol ya sabéis que tiene que ser de hombres, es una de las cosas que hemos aprendido hoy gracias al concejal de Vox, ¿vale? Diego Losada se llamaba este chico. Bueno, y me voy con un mensaje de esperanza, sea como sea vuestra pareja, amigos, humanos, siempre podría ser peor, de hecho podría ser como este concursante de Ahora Caigo.
Me gusta mucho el rock, las motos, me encanta Rocky
Balboa.
Para mí Rocky es muchas cosas es como mi Paulo Coelho. Y muchas cosas que dice, muchas cosas que hace, yo las llevo.
Por
casi,
ejemplo,
casi, una frase que yo le digo a mi mujer muchas veces es: tú tienes vacío, yo tengo vacío, juntos nos llenamos.
Y este
Coelho, me encanta.
Y este tiene pareja. Menos mal que le gustaba Rocky y no le gustaba Los Vingueros. Si no, la frase sería: tú tienes un bombo, yo tengo unas bolas. En fin, iba a terminar la cosa muchísimo peor. No sé, bueno.
Fatal.
Yo os dejo que me tengo que ir a Abu Dhabi, que he quedado. Vale, que deseadme suerte, que me han dicho que es un pinchacito de nada. Pero
nada.
Venga.
Pues hasta luego, Pizarrín es peor, ¿no?
No, Pizarrín no.
Pizarra, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Elia.
Sigue vigente el toque de queda.
Maite.
Se acabó eso que nos contaban en el cole.
Nieves.
Significa que ya tenemos atrapados.
Marta.
Estábamos hablando entonces de una enfermedad nueva.
Elia.
Todos los seres humanos gozamos de los mismos derechos.
Noelia.
La coalición tiene otros asuntos pendientes
y
como
Flor,
la ley de
Begoña,
de
Patricia, Elena, Mar, Gloria, Bea, Paloma, Fátima, Clara. Ellas hoy y siempre son las protagonistas.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Cuento noticia de última hora que contamos ahora mismo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. La delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha decidido, tras estudiar todas las propuestas de convocatorias de manifestaciones y concentraciones, prohibir todas las que han sido comunicadas a la delegación de Gobierno previstas para el domingo 7 y el lunes 8 de marzo.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, ¿qué hay que resolver?
Bueno, a
compañero.
Ver, la foto que hemos puesto en el Twitter, en arroba buenos días OM, de Amaya Salamanca, está junto a un señor que es... No, no es Miguel Ángel Silvestre, como ha dicho el 10%, no es Dani Martín, como ha dicho el 17%,
claro.
Es Maxi Iglesias.
Como ha dicho...
El 73%.
Ah, ahí está, que le habrás difuminado la cara, pero nada, no ha colado.
Todo lo que
la
he podido,
gente
pero no,
lo ha reconocido.
No ha colado. Bueno, pues nada, que sepáis que el partido desde las 3 de la tarde el próximo domingo aquí en Onda Madrid.
Venga, estupendo, pues nada, ahí se ha quedado ese juego de agudeza visual. El lunes que viene otro.
¿Eh? Uy, el lunes tenemos, ya lo sabes tú, alguien en movimiento, hasta ahí puedo leer, nada más. Nada más.
Bueno, pues nada, que nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde. Y que hoy nos despedimos con una historia que hemos seguido desde hace tiempo y que ya tiene un final feliz. Me estoy refiriendo a la casa que el fotógrafo Robert Capa inmortalizó durante la Guerra Civil en el número 10 de la calle Peironcelli en Vallecas y que ha sido finalmente expropiada por el ayuntamiento para su conservación y su uso cultural. Quienes vivían en ella, 14 personas, han sido realojadas y ahí en Peironcelli 10... está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Sí, día muy importante porque parecía que nunca iba a llegar. Nos lo decía José María Uría Fernández, que ha estado desde pues muchísimos años, ¿no?, apoyando con su plataforma a este punto de Madrid, a Vallecas, a esta calle emblemática fotografiada y a esta casa por Robert Capa durante la Guerra Civil y a muchas familias como las que hoy nos acompañan. ¿Qué tal estáis?
Pues bien, como tú muy bien has retratado, inmensamente felices, toda la plataforma, las 20 entidades que estamos detrás, es un día en el que se cumplen los dos objetivos que nos marcamos y bueno, ver que ellos ya pues están con esa ilusión de llegar a sus casas nos hace mucho más felices a todos.
Bueno, preséntame a las dos mujeres que nos acompañan.
Bueno, pues están con nosotros Rubí y Loumna. Ellas dos son madres de familia y bueno, pues están preparando todas sus cosas para irse para allá.
Loumna, hace algunos minutos estabas sacando todo lo que tenías en la nevera. De sí. Momento te lo va a guardar una compatriota hasta que puedas trasladarlo, nada, en unas horas hasta tu nueva casa que ya has podido ver. ¿Cómo te sientes?
Muy feliz, muy contenta y no sé qué digo más porque...
Te va a parecer mentira porque en una habitación y en un salón que hace las veces también de habitación por la noche, con una minúscula cocina y baño, has estado viviendo durante muchos meses con tus tres hijos, ¿no?
Sí, de verdad, que vivimos como no es casa, una chabola por dentro. El valor patrimonial es muy grande, pero para vivir gente en ella...
Lo que más les va a gustar a tus hijos, tener una habitación propia, me imagino.
Sí, cada uno tiene su habitación.
¿Cómo es tu nueva casa que ya has podido ver? Dentro de unos minutos te van a entregar las llaves.
Sí, una casa grande, la verdad, me parece de 70 metros cuadrados, con tres habitaciones, dos baños, tienes la garaje, tienes trastero...
No vas a saber qué hacer con tanto espacio.
Claro, claro.
José María, hemos estado visitando su antigua casa. Parece mentira, ¿no?, que hayan podido estar allí cuatro personas, tres niños. Sí. Me decía que para ducharse se tenían que trasladar muchas veces a embajadores.
Sí, la verdad que, bueno, pues eso, es una situación que, para nuestra desgracia, se ha seguido viviendo en este lugar 80 años después, dándole ese mismo uso para el cual se construyó. Es el antecedente de la vivienda de protección oficial de nuestro país, este lugar, y bueno, por fin ya se acaba con esta imagen que no es tan emblemática como la de Robert Capa, ¿no?
Rubí, tú estás allí haciendo las maletas, hay una cantidad de bolsas que ya tienes preparadas para llevarte. Tus hijas están entusiasmadas, ¿no?
Bueno, están como locas por irse, me están preguntando un rato, falta mucho, porque el martes me la llevé conmigo para que pudieran ver ellos también la casa. Y sinceramente que no querían salir, tirándose por el suelo como si fueran las niñas futbolistas, descalzándose. La pequeña le extrañaba muchísimo al ver que podía mirar por una ventana, porque nosotros aquí no hay ventanas. Entonces ella se la ha hecho súper nuevo, raro todo.
Y lo que más ilusión les hizo, una bañera, ¿no?
La bañera, la mediana, que quería, decía, mami, De verdad, que ya podemos usar nuestra bolita de jabón, que ahí la tenemos, que nunca hemos podido usarla, por fin.
Son las dos primeras mujeres que se van a trasladar a casas que les ha proporcionado el ayuntamiento de la empresa municipal de vivienda y suelo. Uh-huh. Y los dos más inquilinos, ¿cuándo tendrán esa oportunidad?
El plazo que tienen marcado desde que firmaron el contrato es de 15 días. Todavía falta Juan por firmar el suyo, que lo firmará el día 9. Y esperamos que a finales de la próxima semana, o como muy tarde, la siguiente, estén ya todos realojados.
Porque ¿cuántas personas han vivido aquí durante los últimos años?
Pues estamos hablando de 21 adultos y 14 niños. Ha habido oscilaciones en distintos momentos, pero más o menos es 35 personas estaremos hablando.
En inmuebles muy pequeños, ¿se comparte un patio?
Efectivamente, son patios, es una construcción de comienzos de, como decíamos, del siglo XX, con dos patios, un pozo que nos habla de cómo se vivía aquí en Madrid a comienzos de ese siglo y que va a tener un valor histórico a partir de ahora fundamental y que queremos que se convierta en el motor para regenerar todo este espacio que como tú puedes ver o transmitimos a tus oyentes, está muy degradado, ¿no?
Vamos a contar que hay aquí albañiles ya preparados para tapiar la casa de Lovna y de Rubí para que nadie se vuelva a meter.
Efectivamente, la previsión del ayuntamiento, lo que ha hecho hasta que se decida el uso futuro, es proceder a tapiar cada una de las viviendas a medida que van siendo desalojadas.
Desde vuestra plataforma lo tenéis muy claro, sabéis lo que se debería hacer aquí.
Claro, o sea, lo coherente para este lugar es convertirlo en el centro Robert Capa para la interpretación del bombardeo aéreo de Madrid. Se hizo internacionalmente famoso este lugar por lo que aquí sucedió y por esa fotografía de Robert Capa y creemos que es, vamos, de justicia que así sea.
Final feliz para esta historia, como decimos, por la que se lleva luchando desde hace ya muchos años y personas como José María apoyando desde esta plataforma que se creó para dar una vida más digna a estas familias, pero sobre todo también para proteger este lugar.
Muchas gracias, Gloria. Pues llega el momento de cerrar la semana, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Nos marchamos, pero ya sabéis que el lunes aquí estaremos, como clavos, a las 10 en punto de la mañana. Yeah.
¿Quieres parecer más joven sin pasar por quirófano? En Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.